es economista por la Universidad de la República. Fue consultor para la Organización Internacional del Trabajo y el Banco Interamericano de Desarrollo en temas de protección social y empleo.
Desde la restauración democrática, el partido de gobierno no tiene mayorías en las dos cámaras.
Pero desde el arranque democrático es la primera experiencia donde hay que negociar.
Integró la asesoría macroeconómica y financiera del MEF, el Centro de Estudios, etcétera, y el Instituto Cuesta Duarte.
Nosotros deberíamos haber tenido un déficit de 3,8 el año pasado, si se hubieran realizado los pagos cuando correspondían, y de 3,6 este año. Entonces, en términos de lo que pueda decir la oposición, lo que se planteó ayer no es más que dar un marco legal para poder cumplir con las obligaciones heredadas del gobierno anterior.
Entrevista. Es el director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas.
Entrevista.
Hoy, en la entrevista de 970 Noticias, Braulio Selco.
Entrevista.
De la mañana, amigos, seguimos en 970 Noticias y ya recibimos con mucho gusto aquí en los estudios de Universal a Braulio Selco, como escuchaba en la presentación, director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía. Bienvenido, Selco, buen día, ¿cómo le va?
Bueno, ¿qué tal? Buen día, gracias por la invitación.
Bueno, un placer recibirlo aquí en los estudios de la radio, gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a comenzar hablando de los lineamientos de la nueva ronda salarial, que bueno, ayer tuvieron la reunión por parte de las autoridades con los representantes de los empresarios y del PITCET, de los trabajadores. Y bueno, el gobierno que ya había presentado la semana pasada estos lineamientos, ahí pudo escuchar un poco las posiciones que, según las declaraciones tras el encuentro del Consejo, por un lado no conforman del todo los lineamientos y por el otro, por el lado del sector empresarial, se considera que no se contemplan las particularidades de cada sector y que bueno, son un poco excesivos los aumentos que son planteados por parte del gobierno. En estos lineamientos, en estas pautas que parten de tres franjas, de acuerdo con el nivel de ingresos, y propone aumentos preferenciales para la franja inferior. De hecho, la prioridad del gobierno siempre fue planteada desde el punto de vista de reforzar o de mejorar la situación de los que ganan salarios más bajos en nuestro país. Y acá son tres franjas con correctivos por inflación las dos primeras, no así en la última franja, que es para los salarios más altos. Y se va a partir desde esta base, negociando obviamente con la mediación del gobierno. ¿Cómo vio usted cómo tomaron el encuentro ayer? ¿Y cuáles fueron los planteos de las dos partes que pueden ser contemplados de cara a la negociación en esta nueva etapa de los consejos de salarios?
Bueno, muy bien. Antes que ir directo, sí, a eso, me gusta enmarcar que esta ronda salarial es la onceava,
sí,
a partir de la reinstalación de los consejos de salarios en 2005, y que de manera interrumpida venimos con 20 años de negociación colectiva, lo cual implica una gimnasia, un aprendizaje de todas las partes y sucesivas adecuaciones de los lineamientos en función de esa historia, esa trayectoria y también de la coyuntura en la que se insertan desde el punto de vista macroeconómico y también, como planteabas, en las sensibilidades políticas y las prioridades políticas. Nosotros tenemos, desde el Ministerio de Economía y en el gobierno, digamos, extenso a lo que ha sido un trabajo conjunto con el Ministerio de Trabajo, de estos lineamientos que son del Poder Ejecutivo, como tres grandes aspiraciones, digamos, el crecimiento del salario real, en particular, como se decía, de los trabajadores que tienen niveles de ingresos más bajos, que en esta oportunidad se fijó ese umbral de 38.900 pesos. La creación de empleo, o sea, son unas pautas que son consistentes con la generación de empleo, que es la otra variable del mercado laboral relevante que hace al bienestar de los trabajadores, al sano dinamismo de la economía y al ingreso de los hogares, y también la consistencia de esta de la política de ingresos con el resto de las políticas macro, en particular con el objetivo que plantea el Banco Central del Uruguay de mantener la inflación en el objetivo de 4,5. Uh-huh. Exacto. Y en particular en el objetivo, dentro de ese rango meta, en particular en el 4,5, cifra a la que estamos actualmente, muy cercano, conocido el último dato de IPC, que estamos en 4,6. Entonces, uh-huh, ese es como el marco general de los objetivos que los lineamientos del Ejecutivo se plantean, y para eso se hizo el diseño que mencionabas, donde las principales innovaciones son un esquema de ajustes por franjas de ingresos, con priorización en los salarios menores de 40.000 pesos, pero que tienen previsto un crecimiento del salario real para las franjas 1 y 2, que abarcan al 95% de los trabajadores aproximadamente.
Uh-huh. Recordemos que es nominal esto, ¿no? Los salarios.
Exacto, nominal sobre una base de 200, de 200 horas al mes. Uh-huh. Y bueno, el objetivo es y la otra innovación es que los correctivos, que son los mecanismos para garantizar el mantenimiento del poder de compra del salario, aplican solamente para dos niveles, y tenemos también una innovación respecto al correctivo del medio central, que se va a dar en un año, uh-huh, que toma la inflación subyacente y no el IPC general, que es otro índice que calcula el INE y que excluye los componentes más volátiles. Ese es como el esquema Bien. General, y lo que prevé nosotros como resultado, teniendo en cuenta esas proyecciones, prevé un crecimiento a lo largo de los dos años de los salarios fijados en el nivel 1 de menores ingresos, cercano al 4,3% en el acumulado de los dos años, al 2% en la franja del medio y a empatar en la franja más alta. Eso lo vemos en línea con nuestras proyecciones macroeconómicas, compatible con un crecimiento del empleo de algo más del 2%. Por eso los tres objetivos grandes que tenemos en los lineamientos, que son empleo, salarios más sumergidos y contribuir a una inflación baja, que es algo relevante para todos, en particular para los trabajadores de menores ingresos. Yendo a la reunión de ayer, fue una reunión donde las partes llevaron, digamos, sus planteos y sus preguntas respecto a lo que había sido la presentación en la primera reunión. Digamos, si uno tuviera que resumir, los empresarios plantearon que en algunos puntos entendían que la pauta se quedaba larga, y los trabajadores que la pauta se valoraba positivamente, pero que era insuficiente, y plantearon un conjunto de temas. Bueno, estas, desde el Poder Ejecutivo, entendemos que son legítimo a la posibilidad de, obviamente, de realizar planteo y de plantear sus miradas, pero entendemos que tenemos que empezar a caminar, y para lo cual se abrirán, el ministro de Trabajo anunció que se abrirán las mesas de negociación a partir de estos lineamientos, que son una base para después en las mesas, digamos, trabajar, y como decíamos, con 20 años de negociación salarial, sabemos que en las mesas ya hay una gimnasia de negociación, y que, bueno, en cada mesa y bandeja también podrán ver las particularidades de cada caso.
Dos preguntas le hago en una, porque quiero aprovechar el tiempo. ¿Cómo fue la negociación entre el MEF y el Ministerio de Trabajo para la elaboración de las pautas? Porque el propio Castillo había dicho que había sido el diálogo correcto, pero delicado igual, y sabemos de las diferencias que existen entre principalmente Castillo y Odone. Y lo otro es, los consejos de salarios se van a mantener, no va a haber ningún tipo de cambio en cuanto a la capacidad los temas que abarcan los consejos de salarios. Esto le pregunto porque, por ejemplo, Mailos insiste con que tienen que limitarse las potestades de los consejos de salarios y que ahí solamente se tiene que negociar el salario, básicamente.
Bueno, muy bien. Algo que me quedó colgado del anterior. Sí. Una de los planteos de las empresas es la necesidad de ver contemplar la heterogeneidad de las diversas situaciones que pueden tener, digamos, derivar de diferentes escalas de producción, tamaños de localización. Tenemos situaciones particulares en la frontera que hemos anunciado medidas recientemente desde el Ministerio de Economía, y ahí está planteado dentro de los lineamientos explícitamente la importancia de considerar este tipo de heterogeneidades al momento de discutir, que eso, como sabemos, el ámbito, digamos, propicio para hacerlo son las distintas mesas de negociación. Como hay una historia y una gimnasia de eso, y en varios convenios se contemplan cuestiones relacionadas a localización geográfica o a tamaño. Respecto al proceso de trabajo entre los ministerios, fue un proceso muy bueno, que tiene ya un par de meses de trabajo con distintas reuniones donde fuimos afinando números, enmarcados en un objetivo común, que es esto de la necesidad de compatibilizar una mejora en el ingreso de los trabajadores y en favorecer el empleo, digamos, en particular de los más sumergidos. Ahí está, hay como unos objetivos compartidos entre ambos ministerios. O sea, la necesidad de tener lineamientos que alcancen los objetivos políticos que tenemos, sin descuidar el empleo, en particular de los trabajadores más desfavorecidos, y favoreciendo el crecimiento. O sea, hubo una sintonía importante, obviamente, requirió de diversas reuniones, donde cada uno de los ministerios aportan su perspectiva específica de lo que es la materia principal de su trabajo, pero valoro el proceso como muy positivo, y creo que las pautas, sin lugar a dudas, son las pautas del Poder Ejecutivo en su conjunto, y así está planteado por ambos ministerios. Uh-huh. Lo último,
sobre limitar las potestades de los consejos de salarios, que es un planteo de los empresarios, sobre todo en particular de Mailos, que ayer lo entrevistamos acá.
Bueno, los ministerios ponemos encima de la mesa un conjunto de temas no salariales como iniciativas que pueden llegar a prosperar en la medida que las partes sociales lo acuerden. O sea, las potestades de los consejos de salarios son claras, refieren a fijar laudos por categoría y ajustes salariales, pero, de nuevo, hay una rica historia en el Uruguay de que las partes negocian bipartitamente condiciones de trabajo, y eso tiene que ver con cuestiones relacionadas a los descansos semanales, a licencias especiales, a cuestiones vinculadas también a formación profesional y demás. Digamos, yo creo que no hay innovaciones significativas respecto a lo que viene siendo la voluntad, digamos, que la práctica se da en las mesas de negociación de acordar ese tipo de cosas, sino plantear, obviamente, la importancia para el Ejecutivo de que esas cosas, en la medida que los actores sociales estén de acuerdo, las puedan discutir. Pero esa ya es más una cuestión de discusión entre partes.
Mm-hmm. Hablando en números, ¿es verdad o no lo que dijo Mailos ayer, de que en los dos años, en los salarios más deprimidos, van a tener aumentos de más del 14%?
No, bueno, eso no es así en términos nominales siquiera, y lo que tenemos que ver aquí es la proyección real dada, la evaluación que proyectamos del salario real, dada la proyección de inflación que tenemos, que es del 4,5% anual por año. O sea, lo que tenemos previsto es un crecimiento, como decía, en el acumulado de 4,3%, que se encuentra en línea con lo que es nuestra proyección de crecimiento en el caso de los salarios sumergidos, que, como decimos, está ahí puesta la prioridad de este gobierno en estas
pautas. ¿Y por qué hace estos números, Mailos, que dice 14? ¿En base a qué? ¿Se equivocó?
Bueno, eso habría que volver a verlo con Mailos, pero tenemos para el sector de salarios sumergidos un primer ajuste que en el primer año, digamos, en términos anuales es del 7, y en el segundo año es menor al 7, es cercano al 6,5 en términos nominales, por lo cuanto la acumulación da por debajo de la variación nominal que se mencionaba allí.
¿Pero anda ahí?
Está levemente por debajo, pero lo importante es que es consistente con nuestra proyección de inflación, que es del 4,5.
¿Y el gobierno no contempla lo que muchas veces reclaman los empresarios, que eso puede afectar la caída del empleo, puede aumentar la informalidad, sobre todo en sectores como el comercio, que vienen complicados, ejemplo Temu, entre otros temas?
el gobierno lo contempla y lo monitorea permanentemente. O sea, el monitoreo del empleo es una, y de la calidad del empleo, los dos temas, ¿no?, que hacen a la formalización, son variables obviamente de preocupación y que están insertos en este diseño de los lineamientos que, como decía, son consistentes con nuestras proyecciones de crecimiento económico para estos dos años.
El ministro Done dijo hace poquitos días que Uruguay va a seguir siendo un país caro porque es muy difícil cambiar eso, esa realidad, y porque aparte no es un objetivo cambiarlo. Y me llamó la atención que dijo que Uruguay es un país caro porque hay sueldos altos comparados con la región, y que si se bajan los precios eso determinaría también una caída de los sueldos, que no es la intención. Para empezar, me llama la atención que se hable de sueldos altos en Uruguay cuando estamos hablando de la realidad de los 25.000 pesistas y que las pautas contemplan una tercera franja de sueldos más altos, que son sueldos de 165.000 nominales, que es un buen sueldo, pero para el costo de vida de Uruguay, que es un país muy caro, tampoco es una locura, ¿no? Entonces, quiero preguntarle su opinión sobre la realidad en materia del costo de vida en Uruguay, y si eso en algún momento se va a modificar o se va a mejorar, porque también el ministro habló de que se iban a presentar una batería de medidas que van en línea con moderar un poquito, pero tampoco se sabe bien por dónde van a ir.
Bueno, en particular, Uruguay tiene características que lo hacen que su competitividad no sea a nivel de ser baratos respecto al mundo. O sea, no competimos a ese nivel, ¿no? Por dotación de cantidad de trabajadores, por características de nuestra población. Uruguay tiene que pensar en una estrategia, digamos, de inserción que tenga que ver con la calidad de sus productos y con la formación de su gente, y apuntar a nichos de mercado y no a otros tipos de competitividad disminuyendo costos como pueden tener algunos otros países de la región, que sean por la vía de una muy baja tributación o muy bajos salarios. No es por ahí, obviamente, el esquema de desarrollo que tenemos en vista. No obstante, lo cual, digamos, recientemente se tomaron, y en línea con eso, se tomaron un conjunto se anunciaron ayer un conjunto de medidas que tienen que ver con
el comercio exterior.
Exacto, con rebajar ciertos costos que tiene que asumen la producción uruguaya en términos de comercio exterior. Yo creo que es una buena línea esa para lograr mejorar una competitividad genuina de nuestra producción sin afectar, no yendo por una vía de una rebaja salarial o una devaluación, como podría ser la manera de disminuir de manera transitoria el costo en dólares de nuestros salarios. Cuando referimos al costo, o cuando el ministro se refiere al costo salarial elevado, se refiere en la comparación en dólares con algunos países de la región. Por ende, digamos, para ser competitivos se requieren un conjunto de medidas sobre las cuales estamos trabajando, y ya han habido anuncios que refieren a la facilidad, a la disminución de otro conjunto de costos que tienen o que enfrentan las empresas y los exportadores uruguayos para colocar nuestra producción, y ahí hay un ejemplo.
O sea,
de
que
eso.
Por ese lado irían las medidas que anunció ayer
el ministro. Ayer hubo un adelanto muy importante de un conjunto de medidas que hacen a la competitividad de nuestra producción y a disminuir el costo de exportación de nuestras empresas, lo cual se transforma en mejoras de eficiencia genuinas
que deberían
para nuestra producción.
Redundar en que bajen los costos internos también.
También, cómo no. Uh-huh.
Bien, lo invitamos, Serco, ya en el final a jugar al Caro Cruz, que es un juego que hacemos con todos los invitados. Enseguida le contamos bien cómo es.
En 970 Noticias, Cara o Cruz. Preguntas rápidas. Respuestas breves.
Respuestas breves.
Un comodín.
Le planteamos dos o tres opciones, le pedimos que elija una y por favor que no argumente.
Y tiene un comodín.
No
quiere contestar una.
Si no quiere contestar. ¿Político o economista?
Economista.
Como ministro de Economía, ¿Mario Vergara o Fernando Lorenzo?
Los dos.
No.
¿Es comodín?
Comodín es si no quiere responder, pero si no tiene que elegir uno.
como dije.
Si tuviera que decir un país donde hay una dictadura, ¿diría China o Venezuela?
¿Por qué ambas? ¿Ambas no puede ser?
Bueno, tiene que elegir una, pero entre estas dos...
Venezuela.
Bien. Si pudiera viajar en el tiempo, ¿estaría en la Revolución Francesa o la Rusa?
Francesa.
Como intendente de Montevideo, ¿Carolina Cose o Daniel Martínez?
Daniel Martínez.
¿Qué puntaje le pondría al Ministerio de Economía de Azucena Arbeleche durante la pandemia? ¿1, 5 o 10? Máximo 10, ¿no?
5.
Si pudiera derogar una ley aprobada por el gobierno anterior, ¿sería la LUC o la de Seguridad Social?
LUC.
¿Impuesto a los ricos o impuesto a las multinacionales?
Multinacionales.
Muy bien. Braulio Cerco, director de Macroeconomía del Ministerio de Economía, gracias por acompañarnos. Es un placer recibirlo y estamos en contacto.
Bueno,
esperamos que vuelva pronto. Gracias.